Cuando decidimos jugar, hacer filosofía al aire, decidimos compartir lo que nos pasaba cuando hablábamos. Compartir los conceptos que tú has desarrollado a lo largo de tantos años y que hoy se convierten en una nueva cultura emocional propuesta desde la música. Y no te vas a librar porque necesito que expliques por qué a través de la música. Pero hay un concepto que hoy desarrollamos con ustedes y se llama Las verdades son temporales. Les voy a leer algo que escribí después de tratar de aterrizar lo que Mati me había provocado al decirme que las verdades eran temporales, porque además ha sido una premisa constante en mi vida. Y al mismo tiempo es curioso porque conforme lo platico, me aterra la idea de la temporalidad. No es verdad, no me aterra, ya nada más se asoma por ahí un poco el susto. Más o menos lo escribí así y a lo mejor les va a ayudar a seguir con esta idea para que lo podamos terminar, Mati, porque tú la has seguido construyendo. Yo me quedé en que las verdades son temporales. Y se los comparto así. Esta premisa, tan solo expresarla, provoca rechazo. Inmediatamente brinca un interno, claro que no, la verdad es la verdad. Y uno más profundo, y yo la tengo, la mía es la buena. Aunque públicamente no nos atrevamos a decir que pensamos, que creemos, que estamos seguros de poseer la verdad. Como quiera que sea, las verdades son verdades, sí, pero también son temporales. Y eso no les quita el valor de su verdad. De todo, se nutre el que piensa. Y a mí me hace pensar mucho y muy profundo esta mujer, Mati Covarrubias. Esta mujer de letras cantadas, sanantes, filósofa de vida, coherente. Y así nada más, un día me soltó esta premisa. ¿Sabes qué creo, amiga? Que las verdades son temporales. Esa vez estábamos mirando un campo de agaves. Me dejó helada. Del silencio y juicio que salió de mí, brinqué a la duda y de la duda a la comprobación y de lo simple hasta lo profundo. Síganme, flojitos y cooperando, con este ejemplo. Dejar de creer en Santa Claus o en los duendes le quita su verdad en el presente en que toma forma de papá gastado o mamá cansada. Pero fue una verdad mientras duró. Fue tan verdad y tan grande y poderosa que nos hace hacerle cartas, tenerle fe a que vendrá, creer en sus regalos, en su gorda entrada por una chimenea angosta o inexistente. Pero la verdad de esa niña o niño, lo que le funcionó, que verían, la que querían ver, fue verdad porque creer nos hace ver. Y así vamos por la vida de la mano de religiones que nos funcionan hasta que ya no, de parejas prometidas para siempre hasta que ya no, y de trabajos y socios y amigos únicos y maravillosos que creemos eternos hasta que ya no lo son. Las verdades son temporales. El nudo se hace en la boca del estómago, pero lo son. El cambio nos da miedo, nos confronta. Y más si estamos viviendo un momento mágico de vida, susurramos, no, por favor, no. Que no cambie lo que pienso, que no se mueva lo que siento, que nadie me venga a decir que esto no es cierto. Lo rico de las verdades es que sí existen, sí son mientras las estamos viviendo como eso. Y lo maravilloso de las verdades cuando cambian es que si lo hacen es porque traen consigo algo más, no mejor, no peor, sino simplemente algo nuevo. Y si nos atrevemos a ver con honestidad nuestra propia historia, los derrumbes de nuestras verdades nos dejan medio golpeados, pero una vez sanados, generalmente nos traen algo más evolucionado. Claro que lo curioso es que esto también será temporal. Eso me hiciste escribir. Ay,
me encanta. Miren esta belleza de escrito que hizo esta mujer preciosa, Elisa Queijeiro. Me encanta, amiga. Tienes un don maravilloso para expresar. Sí, fíjate que hace muchos años me encontré cuando mi papá murió en su término de la temporalidad. Me regalaron un libro que se llamaba La vida y la muerte de Songyal Rinpoche, un hombre maravilloso, tibetano, monje tibetano, que escribió el libro de La vida y la muerte. Y en este libro, que es denso, que habla de la cultura de la mente desde la perspectiva tibetana del budismo, encontré una cosa que fue maravillosa para mí. La única ley que no cambia es que todo cambia.
Ajá. Y como dirían en la tradición del Camino Rojo, ajo.
Ajo. Ajúa en Jalisco.
Y ajúa en Jalisco, sí, claro. Ándale.
Ándale. La única ley del universo que no cambia es que todo cambia. Y eso fue para mí durísimo. Yo creo que me tardé muchos años en asimilar y contextualizar lo que decía el budismo y ofrecía en esta conciliación con la temporalidad, con el tiempo que tienen las cosas. Y después, a partir de ahí, empecé a observar todos los sistemas vivientes y sintientes que habitan el planeta y me he dado cuenta que eran temporales. Que siempre la función principal del universo estaba en propulsión, en movimiento, moviendo las cosas, moviéndolos. Es como la característica principal de la evolución. Se mueven las uvas, se mueven las nubes, se mueven las uvas de la vida a nuestra
de la vida,
boca.
Claro. Y de la vida a la vida.
De la vida, de la vida a la vida. Se mueven los pensamientos, se mueven los conceptos, se mueven las creencias. ¿Te acuerdas cuando Colón se sentaba enfrente y veía que la Tierra era plana? Uh-huh. Cuando Galileo Galilei fue tomado por la Iglesia para declarar que era mentira.
Que era mentira.
Que lo que él estaba viendo, porque estaba rompiendo una verdad, uh-huh, que en ese momento sustentaba que el sol era el centro del universo, o que nosotros éramos el centro, ya no me acuerdo.
Ajá.
Por ahí va. Las creencias y los sistemas de creencias son temporales y se van evolucionando y van moviéndose hacia nuevas verdades. Y es importantísimo que tengamos verdades. Hay verdades biológicas que son inamovibles hasta este momento. Tú y yo necesitamos respirar para existir. El corazón.
Hasta hoy.
Hasta hoy. No sabemos cómo va a evolucionar la vida y si vamos a desarrollar bronquios y meternos otra vez al agua, o vamos a volar y salir de la atmósfera y ser seres estratosferios. Ya sabes, mi pasión por inventar palabras.
Por inventar palabras.
No sabemos. Mira, cuando escucho que estamos muy preocupados por la circunstancia del planeta y veo un agave, que ya sabes que es mi vida, sí, cercana aquí en Jalisco, en el campo, y saca un hijuelo, digo, ¿qué tal que el planeta vaya a sacar un hijuelo por ahí? ¿Quién sabe hacia dónde va la evolución? Pero bueno, ese es un punto distinto. Las verdades son temporales porque la vida es temporal, porque el sistema sintiente y personal es personal. Yo no creo hoy de mí lo que creía cuando tenía 17 años.
Claro.
Mi sistema de creencias de relación conmigo, conmigo, de mí a mí, es totalmente distinto.
Contigo e incluso con las relaciones que aparentemente no cambian. Es decir, tu mamá siempre va a ser tu mamá. Sin embargo, tu manera de mirar, relacionarte y pensar sobre tu mamá evoluciona. Y eso sería como lo más básico desde donde explicarlo, porque para la niña chiquita, bueno, ni siquiera hay como una conciencia de cómo se está relacionando con ella, está sobreviviendo. Después es tu ídolo.
Exacto.
Después es tu rival, ¿no? En esa adolescencia donde te tienes que separar a fuerzas de tu mamá. Después es tu cómplice, después tu compañera, y de pronto tú la estás cuidando.
Exacto.
Y no deja de ser tu mamá.
No deja de ser tu mamá, y la verdad, todo cambió. Mira, a mí me encanta el Evangelio. Uh-huh. No soy una persona profundamente religiosa, pero me encanta el Evangelio. La aportación del Evangelio es extraordinaria y propulsante de la creación. Esto y mucho más podrás hacer tú. Toca y se abrirá. Pide y serás escuchado. Todo esto dijo, ¿no? Esto y mucho más podrás hacer tú cuando levantó muertos.
Uh-huh.
Y bueno, yo pienso que el Evangelio, después de 2015 años, apenas está siendo entendido.
Uh-huh.
El Evangelio está ahí escrito, uh-huh, pero nuestro sistema de verdad que lo interpreta está cambiando.
Ok.
Y entonces las verdades son temporales. Las cosas tal vez no, pero nuestra interpretación y percepción de ellas sí. Y me encanta saber eso.
Además, la verdad cambia desde la subjetividad, es decir, desde el yo sujeto que empiezo a tener una creencia distinta, pero también de la influencia que los otros, ya sean sistemas, líderes, etcétera, nos digan, ¿no? A lo mejor había una luz al evangelio o una semiluz al evangelio por parte de una iglesia que creía que lo que estaba haciendo era lo correcto en mantener a la gente cuidada de no acercarse a lo mejor en determinado momento tanto y que solamente los sacerdotes pudieran acercarse y traducirlo. Y de pronto esa verdad se modifica, por ejemplo, aparece un Lutero dentro de la misma iglesia a decir, acerquemos la palabra, el evangelio a la gente, ¿no? Hablando de movimientos históricos que nos pueden enmarcar en que las verdades son temporales. Uh-huh. Y Lutero en ese momento se vuelve una verdad peligrosa para la iglesia y lo ataca profundamente y llega Juan Pablo II años después a decir, Lutero cambió la manera en que la propia iglesia se relaciona. La iglesia no hubiera evolucionado como evolucionó gracias a Lutero.
Exacto.
Verdad caída, verdad caída, verdad caída.
Uh-huh.
Es un ejemplo también histórico que nos puede llegar a ver un mismo texto o una misma manera a lo largo de la historia se va modificando a partir de lo que tú llamas y que tú nos estás diciendo que es una evolución, pero es personal o es colectiva, Mati, o es las dos cosas.
Es las dos cosas simultáneamente. Siempre me dicen, ¿es destino o es co-creación?
Mm.
¿No? Yo siento que hay dos vertientes que se van ondulando respetuosamente, ¿no? A veces es el destino, a veces es la co-creación, a veces son las voluntades del misterio, que llamamos creación. Me encanta este ejemplo que acabas de poner de Lutero, porque cuando tuve la oportunidad de estar en Suecia, en Estocolmo,
uh-huh,
fue para mí maravilloso visitar esta ciudad y sentirla caminando en sus calles con esta altísima condición social que viven estos países,
uh-huh,
Finlandia, Suecia, Noruega. Ajá. Todos ellos tienen una condición social bastante interesante, ¿no? Tienen una sociedad con un alto grado de alegría y con un alto grado de equidad social. Y entonces fui a visitar el Museo del Premio Nobel.
Uh-huh.
En Noruega se entrega el Premio Nobel de la Paz, que es en Oslo, pero nadie casi sabe que la química, la física, la biología se entrega en Suecia. Y entonces hay un museo pequeñito en un edificio muy lindo y yo me metí. Todos los premios Nobel desde 1950 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos, casi todas las verdades propuestas ahí como soluciones maravillosas que
no
fueron premiadas.
¿Y hacia dónde vas?
Premiadas.
Ajá.
Como soluciones vitales para la humanidad de aquel tiempo, son en este momento totalmente cuestionables y dañinas. Plástico, polímeros.
Uh-huh.
Fue entregado el premio de química al... Disculpen que no tengo los nombres. Porque inventó y porque podríamos envasar refrigeración, gas de refrigeración, que iba a condicionar a la humanidad a una practicidad en el movimiento mercantil de las cosas y los alimentos para el mundo. Destruyó la capa de ozono. Fertilización. En 1950 y tantos o 60 y tantos, perdónenme, pero pueden investigarlo en Google.
Bendito Google, es una verdad súper temporal.
Al este hombre que iba a solucionar el problema de hambruna en el mundo. Ahora hay una terrible condena hacia la fertilización, hacia los plásticos y hacia el gas que se usó en la refrigeración.
Fíjate, además, nuestros inventos, nuestras capacidades van destruyendo, o a lo mejor destruyendo no en el sentido de destrozando, sino de cambiando nada más para quitarle el juicio. Por ejemplo, la leche materna. Bueno, en antaño, ¿qué fórmula ni qué 8/4? La mujer está hecha para dar leche y todas daban. Vienen las fórmulas que se consideran maravillosas, grandiosas, increíbles, y ya vemos toda una generación donde prácticamente era ni se te ocurra darle pecho con esto increíble que hay, que son las nuevas fórmulas. Y ahora se dice, no le des fórmula, pero ni loca, ¿no? Y a lo mejor hay una mujer que no produce, pero no le vayas a dar fórmula. Entonces, frente a una misma premisa, nos vamos moviendo. ¿Sabes qué me encanta de tu concepto de las verdades son temporales? Si estamos pasando un momento complejo, te deja respirar y decir, es temporal. Y si estás pasando un momento maravilloso, que llega un momento que la vida puede ser maravillosa de manera constante, ¿por qué? Porque es temporal. También lo hermoso. ¿Qué quiere decir? Que lo hermoso se puede poner más hermoso.
¡Qué belleza!
Me encanta pensarlo así, porque a veces pensamos, ay, si está hermoso, no, ya viene el otro lado de la moneda. ¿Por? No. O sea, pero es entender esto que nos decías en un principio, esta premisa que leíste en el libro, amiga, recuérdame, porque se me fue la idea de los tibetanos, ¿no?
Ajá, sí, ¿qué? Songhyal Rinpoche, el libro tibetano de la vida y la muerte.
Donde te dice nada, ¿no? Nada dura para siempre.
La única ley que no cambia es la ley en donde todo cambia.
Te voy a hacer una pregunta de esas que dices, híjole.
Bien.
Bueno, es que ya sabes que no me gusta tanto dar recetas, sino me gusta contar historias.
Me encanta.
¿Cuál es tu verdad derrumbada más poderosa para tu cambio personal?
Es una creencia que descubrí, como decía mi maestro de neurolingüística, estúpida y lógica, y hasta que da pena tenerla.
Yo pensé que iba a decir algo más suavecito. Prepárense.
No, es una verdad que descubrí después de muchos años. Al sentir este impulso de diferencia que ya mi alma dictaba, amiga, de ser exploradora de la mente y de la vida, y viajar y observar y observar y desarrollar un observador interior que me encanta. Me sentía fuera de norma, obviamente. Y fuera de estar en la norma, ¿no? Incluso no perteneciente a veces a los sistemas tradicionales religiosos o sociales, o no quererme casar de la forma en que había que casarse, o no quererme celebrar mis 15 años de la forma en que se celebraban.
Siempre estabas fuera de la Matrix.
Siempre estaba fuera de la Matrix, o experimentar la comunión sin confesarme.
Perdón, siempre estaba fuera de la Matrix.
Disculpa. Para ver si venía Dios y me iba a decir, ¡te comulgaste sin confesarte, niña! Tenía 9 años. Esta exploración personal desarrolló en mí una especie de sensación de nostalgia por pertenecer. Y muchos años después descubrí que me sentía defectuosa.
Me acaban de dar unas ganas de abrazar a mi amiga. Sin su ser diferente, hoy no tendríamos tantas cosas que nos aporta.
Gracias, preciosa. Y ¿vieres cómo dolió encontrarme esta verdad? Porque además la llevaba como una verdad. Y además era una verdad oculta, ¿no? Uh-huh. Se requiere mucho trabajo de proyección, de
espejo, de valentía, de honestidad con uno mismo.
De honestidad, de escuchar tus propios juicios, tus propias condenas, tus propias implicaciones al ver a los demás, para darte cuenta que en realidad la que se cree así eres tú. Es que si fulano hiciera tal, 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 entonces me costó mucho trabajo sacar esta creencia oculta de debajo de mi subconsciente y ponerla al frente. Y qué bueno que lo hice, amiga, porque dice Carl Jung que lo que no sale a la conciencia se manifiesta en forma de destino.
Exacto, y también lo que no hablas, actúas, ¿no?
Entonces a mí no me hubiera gustado ser tan defectuosa.
No lo eres.
Entonces lo puse sobre la mesa y me di cuenta que esta era una verdad, y en realidad así me sentía. Solo por aspirar a cosas nuevas. Solo por sentirme en esta corriente evolutiva que me iba impulsando a pensar, a conversar. Siempre buscando espacios de conversatorio donde mi ser se nutriera, ¿no? Y por eso encontrarme con Deepak Chopra para mí fue maravilloso. Encontrarme con él y sus propuestas y sus preguntas, con Vedanta, con seres que realmente acompañaron mi existencia, Ignacio Larrañaga en su innovación, Tony de Melo, que era súper radical en sus conceptos, Teilhard de Chardin y algunos otros que han acompañado
estos grandes traductores de lo que yo a veces los observo, y a cada uno desde donde están, y sin ponerles el título de maestro o no maestro, simplemente yo admiro, agradezco a estos pensadores que tuvieron la capacidad y la conexión de traducir verdades y digerirlas para nosotros, aunque esas mismas verdades se vuelvan temporales después, ¿no?
Fíjate bien, hermosa.
Ajá.
Freud generó una base del psicoanálisis,
¿sí?,
que en su momento era una verdad aportativa, brutal, para fundar tremenda la ciencia de la psicología. ¿Ok? Esa verdad, aunque fue temporal, fue fundamento para las que siguen hacia arriba. Son temporales porque se van o porque evolucionan. y se complementan, ¿no?
Claro, a lo mejor la siguiente verdad no podría existir sin la previa.
No podría existir el coche, el auto, si no hubieran inventado una rueda para subir los bloques de construcción que se usaron en la pirámide de Keops en Egipto.
O sea, al decir que las verdades son temporales no significa que lo destruido no sirva, ojo, ¿no? O sea, la verdad es temporal porque lo anterior sirve como una base para lo que sigue. En la modificación que venga.
En la modificación que venga, así es, las verdades son temporales.
Y después vamos a agregar un par de ideas más a las verdades son temporales, que Mati también lo está desarrollando y me lo dijo hace poco, ¿no? A la hora de plantear este tema, y me dice, ¿y son geográficas?
Y espaciales.
Y espaciales. Y le dije, bueno, pero aguántame tantito. Empecemos porque las verdades son temporales. ¿Quieres hablar un poquito de eso más?
Estoy acercándome a la probabilidad de, cuando viví en África, en esta comunidad de Coconjeru, vi varias verdades que no operaban en mi comunidad. No operaban, como la poligamia. Sin embargo, las mujeres cumplían con su evento de estar con su hombre, aunque este hombre al siguiente día estuviera con la mujer número 10.
Ok.
Era su verdad y se entregaba a ella.
Geográfica y de ese espacio, ya te sigo.
Pero no era una verdad que operara en mí. En una mujer occidentalizada, educada, con otras propuestas ideológicas, pero para ella sí.
Y que no tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con la geografía y así el espacio es. Y el tiempo en el que estás.
Así es. Mientras leía en el Evangelio en esta comunidad donde yo vivía, Coconjeru, en Uganda, África, en el este, East Africa, leía en el Evangelio, vivía en una comunidad con 500 niñas en un boarding school, y leía en el Evangelio y después un maestro pelaba una vara. Y entonces les pegaba a aquellas que no habían cumplido con su tarea. Amiga, si tuvieras lo que yo comí en 8 meses, me pasaba con un dolor de cabeza espantosa, no tenía ni agua para beber. Y entonces yo veía que las niñas se dormían en clase y a esa le pegaban a la siguiente mañana enfrente de todos.
Uf. Para después mí, de leer el
después
Evangelio.
Después de leer el Evangelio y el amor de Cristo y tal, tal. Y entonces yo me fui acercando a la directora y dije, si hay algo que voy a hacer en este tiempo, es romper la estructura de esta creencia, que solo así te disciplinas. Y entonces me fui a sentar con la directora y le dije, ¿por qué les pegan? Y ella me dijo, porque a mí así me educaron. Y eso funciona. Si no, ¿cómo aprenden?
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Y seguí aguantándome y cerrando los ojos todas las mañanas que nos convocaban a los maestros. Yo daba clases de geografía de América.
Okay.
Maravilloso. Me tuve que poner a estudiar Latinoamérica y algunas cosas padrísimas. Tenía que cerrar los ojos y aguantar el ¡zas! ¡Zas! Porque es así solamente como se aprende. Creo, por fortuna, que cuando me vine de pasar mi tiempo allá, tuve la oportunidad de crear un hueco, una duda.
De que así otras. Tenía que ser.
No, una duda de que podía ser diferente.
Por eso, o sea, la duda frente al no tiene que
no
ser
tiene
así.
No tiene que ser así, hay otras formas. Y cuando menos en las últimas semanas vi que ya no les pegaban. Eso para mí fue un alivio inmenso.
Claro. Porque además, fuerte, también estar ahí es esta parte de a donde fueras, haz lo que vieres, llevado a un extremo, ¿no? Donde, híjole, ¿quiénes somos también para juzgar, por ejemplo, la poligamia o esto o lo otro, cuando no tenemos esa raíz y esa cultura?
Exactamente. Son espaciales, de tiempo y espacio, y geográficas.
Y geográficas. Sí, claro, de tiempo y espacio, porque no es lo mismo cómo nos educábamos, vaya, en una época que en otra, incluso en la misma zona geográfica, ¿no? La postura y demás dentro de las mismas familias. Las verdades son temporales y esta misma premisa, yo me la llevo, ya forma parte de mí. Forma parte de mí y la invitación en Filosofía al Aire es compartir estos conceptos y que ustedes se lo puedan llevar y saber qué es lo que quieren hacer con ellos. Pero la próxima vez, por lo menos yo, cuando sienta que hay una verdad absoluta, digo, ah, qué curioso, esta también es temporal. Yo soy Elisa Queijeiro y estoy aquí con Mati Covarrubias, perdónenme. Gracias a Filosofía y al Aire.
A ti, hermosa. Gracias a ti.